desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el versículo 8 y el versículo 16. Versículo 8 y versículo 16 está la base, el fundamento, la columna vertebral de lo que será el sermón de esta noche, que yo le he titulado Una Iglesia Atrevida. Eso necesitamos ser nosotros. Y voy a dar lectura en el versículo 8, pero luego lo voy a hacer dos veces porque quiero hacer énfasis en una palabra. Y luego en el 16 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: En esto es glorificado mi Padre, coma. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No es tocar la pandereta, no es cantar en coro, no es dar de diezmos, no es estar en todos los cultos. En esto quiero que ustedes me glorifiquen a mí. ¿En qué? En llevar fruto, traer a otra persona de nuestra misma especie a los pies de Jesús. Voy a leer de nuevo el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el capítulo 15, versículo 16, lo hacemos todos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Con nuestra palabra leída, con tu palabra leída y con nuestra voz narrada y con tu palabra en mi mano, yo quiero agradecerte, Señor, por todas las cosas que me permites ver, oír, palpar, disfrutar y presenciar. Gracias por darme el honor y el privilegio de ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. No tenemos visitas, somos de casa. Quiero que tu iglesia sea desafiada, retada, y que esta iglesia se convierta en una iglesia atrevida, que podamos hacer cosas que otros no se atreven a hacer, que otras no tienen el valor para hacerlo, otras que ya se acomodaron, que ya han llegado a la zona de confort, y no queremos competir con nadie, solamente queremos hacer tu voluntad. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vea la primera figura que le comparto yo acá. Comenzamos con esto. Es que yo voy a la iglesia del hermano Navarro. El hermano Navarro no tiene, pero ni tierra en el cuello, ni mugre en las uñas. El hermano Navarro no es dueño de nada. Es que estamos yendo donde la iglesia de los hermanos. No. La iglesia es de Cristo, punto y aparte, ¿ok? Nosotros somos los administradores. Nosotros somos las personas a quienes Dios nos ha confiado que llevemos a cabo la administración de la iglesia. Él es el dueño. Nosotros somos José. Como Potifar era el oficial de Faraón, le había dejado todo a José para que administrara él y le dejó en sus manos todo. Así como cuando fue a la cárcel José y estuvo en el alcaide y el alguacil y vio todo esto, y después del problema que hubo con la esposa de Potifar, el oficial de Faraón, dice que le dio el encargo de toda la cárcel y de todos los reos. Me explico, no era él el dueño de la cárcel, no era él el dueño de todo lo que tenía, era el mayordomo, era el administrador. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos aquí para cuidar los intereses. Estamos acá para proteger los intereses. Estamos acá para administrar los intereses del dueño, que es Jesús. Una cosa hemos entendido y la hemos entendido bien en nuestra iglesia. Y lo tenemos claro, muy claro, que la Iglesia Bautista West Bronxville no es nuestra, sino que le pertenece a Jesús. Y cada uno de nosotros en el área donde estamos, en el área en que nosotros ejercemos de acuerdo a nuestros talentos, vamos a hacer lo mejor posible de sobresalir. Nosotros lo que queremos es que el reino de Dios se engrandezca. Nosotros no estamos acá para llenar el edificio. Les contaba yo el día, una de mis preocupaciones, el día del aniversario, cuando llegaron acá 28, 32 invitados, y de esos 19 se convirtieron. Entonces empecé yo a ver de cabo a rabo todo el edificio, la iglesia llena. Y me hago la pregunta, ¿y qué tal si esto hubiera pasado hace 2 años, cuando estaban las caravanas de migrantes, donde venían 55, 60 que se sentaban acá, otros 65 niños de Sahuasquí? No hay lugar ya más para poner gente acá en esta iglesia. Y si esto se hubiera dado, pastor, ¿qué hubiera hecho usted? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Otro culto en la mañana. Y si esto vuelve a pasar el domingo en la tarde, otro culto por la tarde. Vamos a ocupar el edificio como un instrumento para traer a las personas a los pies de Jesús. Yo no quiero que en ningún momento un edificio le ponga límites a mi crecimiento. Se nos dio a nosotros un edificio como el que ahora tenemos, con una capacidad para 150 personas. Les conté hoy en la mañana que en un año nosotros, de 65, en menos de un año llegamos a tener 150 personas. Cuando los hermanos de la iglesia se dieron cuenta y miraron para atrás, la iglesia estaba llena. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me recuerdo que las sillas más prácticas que se usaban antes de que salieran estas de Rubbermaid, eran aquellas sillas plegables café de metal, y hacíamos un ruido para poner sillas acá. Entonces fue cuando la idea de llegar a expandir, de llegar a hacer la extensión del edificio, y la historia fue así. Los que estuvieron conmigo desde el principio, que este templo lo llenamos, hicimos 2 cultos acá, se llenó el culto de la noche, 2 cultos acá, 4 cultos. Al ver que esto no funcionó y seguía viniendo gente, abrimos hasta donde está el primer módulo. Entonces dijimos, hermanos, ya no hay necesidad de tener 2 cultos, regresemos a 1 solo culto en la mañana y 1 solo culto en la tarde. Lo volvimos a llenar. Regresamos a 2 cultos, y para hacer la historia larga, corta, rompimos lo que era el salón de eventos, ahora es otra extensión, y lo volvimos a llenar. Más de 2,000 personas se congregaban en nuestra iglesia desde el año 1997 al 2001, se congregaban en los 4 cultos del domingo y el culto del miércoles, porque todavía no teníamos culto de viernes, que el culto de viernes se hizo a razón porque habíamos 317, 325 personas estudiando la palabra de Dios el día miércoles. Y esto llegó a oídos de las convenciones y fuimos declarados nosotros la iglesia que más personas los días miércoles se congregaban. No hay ninguna iglesia en los Estados Unidos de la iglesia bautista de la convención que tengan 325 personas en un culto de miércoles. Esto llegó, fuimos por el hermano Rick Warren, reconocidos como la iglesia que más personas llegamos a bautizar en un año, 313 personas en un año. Viajé hasta la iglesia del hermano Rick Warren, viajamos a Las Vegas a una conferencia, viajamos también al estado de California, en Los Ángeles para recibir reconocimiento, lo mismo en Miami. Y esto, digo yo, no fue una cosa de hacer lo que hacíamos y hacer lo que hacemos con la finalidad de llenar un edificio, porque nunca ha sido ese verdaderamente mi motivo, sino que las personas puedan conocer a Jesús. ¿Qué cosas limitan al crecimiento de una iglesia? Si usted, pastor, está batallando con esto, usted que me ve, usted que me escucha, y usted tiene ese problema actualmente que ya no hay margen de crecimiento, esto lo aprendí yo por los eclesiólogos. Cuando tu edificio ya está al 80% de capacidad lleno, es necesario hacer otro culto. Si tú tienes un edificio para 100 y tu capacidad es de 80, capacidad es de 100 y tu asistencia es de 80, ya, y no esperes llegar a tener 100. Vas a llegar a tener 100 cada aniversario, cada Navidad, cada Día de la Madre y luego otra vez. Entonces, de una sola vez tirarte. Lo mismo hicimos nosotros y nos dimos cuenta que funcionó. ¿Qué puede limitar también el crecimiento de una iglesia? Es una mentalidad conformista. Solamente quedémonos nosotros con 100 y entonces vamos a poder pastorear una buena iglesia. Vea esta frase la extraje de la Biblia y la quise compartir con ustedes. Si solo en las cuatro paredes de la iglesia puedes saludar, servir, ayudar y ser amable, entonces la iglesia es tu escenario. La verdadera iglesia se nota en la calle, en casa, en el trabajo y en el trato diario con las personas. Entonces, una mente conformista, una mente que nos va a llevar a esto, entonces hasta ahí llegó y le puse límites al crecimiento de la iglesia. Probablemente otro, que lo que he escuchado y lo que he leído, y aprovecho para decírselo que esto no quisiéramos nosotros tenerlo. Lo voy a leer porque es muy larga la expresión. Una cierta comodidad financiera nos puede impedir a que nosotros sigamos viendo la necesidad que existe afuera de las cuatro paredes. Dinero para pagar seguro, dinero para pagar pastor, dinero para pagar vehículo, dinero para pagar la luz. La iglesia, estamos bien, estamos muy bien. Biles pagados, no le debemos. Esa no debería de ser la motivación ni la razón. Eso es una mentalidad pobre para seguir nosotros extendiéndonos. Hay mucha necesidad afuera. Hablábamos de la importancia de la inversión misionera, la inversión más importante con los más altos réditos posibles es invertir en la obra misionera. Y por eso nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Los retos y desafíos que nosotros seguimos como iglesia y que seguimos enfrentando deben de estar empapados de estas cosas que le quiero compartir a usted. Una, sacrificio. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es vuestro culto racional. Si no le cuesta nada venir a los cultos, eso no es sacrificio. Me recuerdo que cuando fuimos a nuestro viaje misionero a Huatulco, Puerto Escondido, nos presentaron a través de la Convención Bautista Mexicana al pastor encargado de esa iglesia. Y yo me di cuenta que cuando llegamos en la semana coincidió que era el inicio del semestre del seminario. Pues, pero ¿cómo fue que el pastor se le cruza por la mente recibir a 55 misioneros de los Estados Unidos? Mire, tan bobo yo. ¿Cómo es que se le cruza al pastor en el mes de junio que vienen 55 misioneros de los Estados Unidos a traerse a 19 o 20 estudiantes del seminario que están del otro lado del río? Y el seminario comenzaba, oíme bien esto, Iván, el seminario, ponele que nosotros llegamos jueves a Huatulco y a Puerto Escondido, Oaxaca, y el seminario comenzaba dos semanas más tarde. Pero como no es tonto, y a mí me sobran esas características, me dijo, es que dentro de dos días o tres días viene una riada, vienen unas corrientes fuertes de los ríos, se inunda. Y los estudiantes del seminario, Pastor Oscar, Pastor Mati, Eira, los estudiantes tienen que traerse su ropa en la cabeza, a medio pecho les llega el agua y tienen que tirar una cuerda, un lazo de una orilla hasta la otra orilla, hermana Zabaleta, hasta la otra orilla. Y los hermanos que están en Huatulco, en Puerto Escondido, están esperándolos, que todos los estudiantes con una mano arriba, con su mochila, con sus almohadas, con sus sábanas y con su ropa y con sus libros, con sus Biblias, se vienen agarrando de lazo para ir al seminario a prepararse. Sacrificio. Si no te cuesta tu ministerio, esto no vale, esto no cuenta. Tiene que haber un sacrificio. Y usted podrá decir, yo quiero servir. Hay muchas áreas en la iglesia, cantidad de ministerios. Aquí tenemos desde la A hasta la Z ministerios. Entonces, ¿qué se necesita para tener una iglesia atrevida o ser miembro, o ser pastor o ser líder de una iglesia atrevida donde todos estemos expuestos al sacrificio? Sacrificio de tiempo, de recursos, sacrificio de trabajo. Hermanos, discúlpeme, yo no sé cómo no les ha dado la chiripiolca y la garrotera a la hermana Vera, a la hermana María García, a la hermana Campa, a la hermana Noemí Cervantes, yo no sé cómo no les da el sol afuera a las 12 del mediodía cuando estamos evangelizando, es muy fuerte. Hay gente que, ay no, es que me puede dar el golpe de calor. Cambia el clima, ay no, es que viene un frente frío. Total, que nunca servimos. Pues. Nunca servimos. Mire, si no hay visión, la Biblia dice que donde no hay visión el pueblo perece. Donde no hay entrega, donde no hay compromiso, donde no hay commitment, la iglesia no puede crecer. Donde no hay dedicación, donde no hay sudor. Me recuerdo de un grupo, y el ringtone que yo tengo de mi teléfono es de un grupo que se llamaba, o se llama Blood, Sweat and Tears. You might mean so, very happy. Era en los años del hermano John Molina, cuando él estaba enamorado, le cantaba esa canción, Pasión. Si Jesús tuvo la pasión para ir a la cruz del Calvario, ¿por qué nosotros no tener pasión por las cosas de Él? Pero quiero mencionar algunas cosas en los cuatro puntos que tengo, que son muy sencillos y en el poco tiempo que me queda. En primer lugar, tenemos que atrevernos a crecer espiritualmente. El segundo punto es crecer numéricamente. El fenómeno es esto, la fórmula es esta, la clave es esta. Nunca va a haber un crecimiento numérico en su iglesia, pastor, si usted no está comprometido a que su iglesia crezca espiritualmente. Esto es un resultado y mire, no se puede dar, inevitable. No, olvídese que venga un acto de inercia, un toque mágico, alguna visita angelical. Si no hay crecimiento espiritual en la iglesia, no va a haber crecimiento numérico. Entonces, precisamente por eso, nuestras iglesias no crecen, porque el pastor está entretenido en otras cosas que no son el dar de comer perfectamente a su ganado, a sus ovejas, al grupito, a su rebaño, porque probablemente son otras las intenciones que tiene. Vean lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El aceptar a Cristo como el único invitado de esta mañana que trajo el hermano Mario Flores, aquí comprobado, usted trae un invitado, se convierte. Y no es por el predicador, es porque el Espíritu del Señor va a obrar en este púlpito detrás de cualquier persona que esté acá. Usted puede, mire, traer al doctor Billy Graham, usted puede traer al apóstol Pablo acá. No hay convertidos, no se convierte nadie. La idea es esa, traer personas que no conocen del Señor. Y es esto, el aceptar a Cristo es una necesidad espiritual. El aceptar a Cristo es importante y muy necesario. Nos vamos a morir sin Él y vamos al infierno. Pero el crecer en Cristo es una necesidad espiritual y el crecer en Cristo es importante y también necesario. Nos hemos enanizado muchos. Nosotros nos hemos quedado en una estatura de pigmeos. Creemos que porque no faltamos a los cultos, hemos crecido espiritualmente. Creemos que porque tenemos mucho más tiempo que los demás en la iglesia, por eso hemos... No, el crecimiento espiritual se nota en lo segundo. Si no hay crecimiento espiritual, no va a haber este efecto, que es el punto número dos. Necesitamos atrevernos a crecer numéricamente. No le tenga miedo a esto. A mí me enseñaron a predicar a grupos de 6, 8 personas. A mí me metieron en cubículos en el seminario, encerrado yo con 4 paredes de vidrio, en donde el doctor Josué Grijalva, donde el pastor Geriel Oliveira, de Oliveira, brasileño, nos decía, a ver, los estudiantes de homilética, métase y va a predicar un sermón de 25 minutos. Solo. Nos enseñaba a que no nos manejara a nosotros el pánico escénico. Nos enseñó a nosotros a que no nos controlara a nosotros, que un sermón se puede predicar mejor cuando hay más gente. Es un irrespeto no predicar bien cuando hay, aunque sea 8 o 9 personas. Nosotros no vamos a dejar que la adrenalina nos fluya muchísimo porque hoy, qué bárbaro, casa llena. Sí, pero con un montón de gente que vienen de otras iglesias. Atrevidos a crecer numéricamente, capítulo 2, versículo 47 de Hechos, y lo vimos la semana pasada, alabando a Dios, con pandereta o sin pandereta. con maracas o sin maracas, con batería o sin batería, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora vea el efecto y lo que hacía el Señor. Y el Señor añadía cada día, no cada domingo, no cada semestre, no cada campaña evangelística, no cada aniversario. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos porque compartían el evangelio. Las modificaciones a nuestro edificio son testigo de esto. Muchísimas modificaciones se han hecho en este edificio. Les hablábamos a los hermanos que, hermanos, bajita la mano, en estos 30 y tantos años que yo he estado acá, a 1.2 millones de dólares. Desde alfombras, desde sillas, desde luz, desde sonido, desde rótulos, desde paredes, desde mobiliario, desde terrenos, desde todo lo que usted quiera. 1.2 y un poquito más de millones de dólares. El crecimiento en la iglesia del Nuevo Testamento se daba a esto. ¿Cómo? Es que esto es, son buenos. Esto. Usted va a una conferencia, taller de evangelismo, conferencia de iglesia, crecimiento, de multiplicación, y llegan aquellos que no son pastores, ¿verdad? Porque son unos grandes matemáticos y son primos de Pitágoras y de Aurelio Valdor y de Arquímedes y de todos. Hermano, porque miren, es que la iglesia primitiva eran nada más 12 los apóstoles. Y de ahí 120. Y de 120, 3.000. Y de 3.000, 5.000. Y de 5.000, hermanos, ya no era el crecimiento de los hermanos, sino que... Hágalo, pues. Hágalo, ¿sí? No me venga a decir, no me haga sentirme mal, yo que estoy acá tomando nota, yo que estoy aquí con mi tableta, yo que estoy acá viendo las cifras que usted me está diciendo, el conferencista, el doctor PhD, whatever. Hágalo, nunca fue pastor. Lo que usted está diciendo, nunca lo hizo. Ese es el problema. Aquí tenemos nosotros un campo muestral tremendo. Estamos en un déficit inmenso en la ciudad. Somos más de 200.000 personas en la ciudad de Bronzeville. No hay 25.000 cristianos. No hay 25.000 personas reunidas en todas las iglesias de Bronzeville el domingo. Estamos en un déficit. Crecer numéricamente ha sido el resultado del crecimiento espiritual de los hermanos. Una señal, oiga esto, para pasarme al punto número 3. Una señal de alguna falencia en la iglesia va a representar el estancamiento y el poco o casi ninguno de crecimiento en la iglesia. No se trata de una falla. Aquí nos hemos quedado sin luz, nos hemos quedado sin internet, nos hemos... una cantidad de cosas, que la amenaza de un huracán, que la migración. Nosotros jamás de la vida, por nada del mundo, ni por nadie, hemos cancelado un culto. Yo estoy comprometido con el Señor y conmigo mismo. Aunque sea yo el único que venga, yo voy a tener el culto. Tiene que haber compromiso, tiene que haber entrega, tiene que haber pasión, tiene que haber sudor, tiene que haber verdaderamente pasión por estas cosas que hacemos. Pero hay algo que quisiera ir un poquito más allá. Necesitamos vivir, probemos, hombre, nada más, a vivir en armonía. Esto yo lo cuento cuando salgo a dar. Es que las preguntas que me hacen a mí cuando voy a otras conferencias, pastor, denos la cronología de su iglesia. Es que ellos ven, nos siguen, ven todo esto, escuchan, saben, y tienen cifras, tienen datos, tienen estadísticas. Entonces le digo, mire, déjeme nada más contarle qué fue lo que pasó, cómo hemos vivido, cómo nos hemos llevado. Y ellos me dicen, pero pastor, mire, me dice, ¿y hay algún problema por ahí, alguna disensión, hay algún grupito? Le digo, yo que yo sepa, en 33 años nunca hemos tenido una amenaza de éxodo, de división, nunca. Brotes que hay ahí de descontento de una persona con otra, pero que no afecta a la iglesia, y si llegara a afectar, y si llegara a poner en jeopardy, en peligro la iglesia, la primera persona que va a actuar soy yo. En Filipenses capítulo 4, versículo 2, dice así: ruego a Rita y ruego a Naneninonú, a Dianina, que sean de un mismo sentir en el Señor. ruego a Eira y le ruego por favor a Mercedes que sean de un mismo sentir. Había un problema en la iglesia. Dame la figura. Oiga eso. Evodia y Sintique, una enemistad en la iglesia. ¿Tú crees que se merece la hermana Auralia la medalla? A mí que se me hace que el hermano Saldaña ya se la tenía cocinada la píldora para darle la medalla a la hermana Campa. Dame la otra figura, es que esta va con dedicatoria. Mira, qué ternura. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¡Qué gatitos! ¡Mish, mish, mish! Que se aruñan algo. Se saludan y se arañan hoy, ¿verdad? No es bueno. No es bueno. Le hace daño a la iglesia. Afea el evangelio. Ponen en entredicho el testimonio de la congregación. No, por favor, no. No aquí, hombre. No aquí, por favor, no. Eso era en una iglesia. El apóstol Pablo dice, señoras y señores, estamos llegando a un punto donde la gente de afuera no está viniendo a conocer a Cristo por cómo es que ustedes se llevan. Recuerden lo que Cristo dijo hace tantos años, que en esto iban a conocer que sois discípulos de Él si tenemos amor los unos con los otros. Y por último, faltan 5 minutos, 6 para terminar. Les voy a regalar 4 porque en 2 minutos termino. Atrevidos a expandir el ministerio. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: por lo demás, hermanos, qué humildad, qué sencillez, qué modestia aparte la que tenía el apóstol San Pablo al decir esto. No. Sí. Oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como ha sido de bendición en Bronzeville. Queremos que sea de bendición en Querétaro, queremos que sea de bendición en el Paraguay, queremos que sea de bendición en Perú, queremos que sea de bendición en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Venezuela. Queremos que sea de bendición también en el Ecuador, que ya pronto viene el pastor Nelson Díaz para acá con nosotros, con su esposa, y vamos a mostrarle al pastor Nelson y a su esposa del calibre que nosotros somos y del material que estamos hechos. Los vamos a inundar de cariño, de afecto, gracias a las hermanas que son tan generosas, tan bondadosas, y me pregunta, pastor, ¿cómo puedo hacer para bendecir al pastor y a su esposa? ¿Cómo podemos hacer para...? Yo ya he hablado con ellas. Queremos ser de bendición a Mérida, Yucatán. Queremos ser de bendición también ahora a donde hemos estado, en Guatemala con el pastor Byron, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua con el pastor Felipe. Porque República Dominicana, con Ubaldo allá en donde él se encuentra, en el norte de África, en España. Hermanos, si usted junta el dinero que se movió desde el año 1994-95 para acá, más de 30 años, donde necesita, solamente haga esta cifra, donde se necesitan $3,500 a $5,000 mensuales para el apoyo financiero de los misioneros. Estamos hablando de $60,000 en el año por 30 años. Haga los números. Otro había dicho, no hombre, hay que se rasquen con sus uñas. Hay que miren ellos cómo salen. Esa ha sido la más fuerte, la más inteligente y la más sabia inversión que ha tenido nuestra iglesia, invertir en la obra misionera. Yo entiendo que vino el comité de finanzas, vino el tesorero en protección mía, se acercó a mí y me dijo, pastor, no tenemos dinero para pagarle a usted, porque estamos mandando mucho dinero a los misioneros. Y le dije, no dejemos de mandar. Y Manny lo sabe, de hace 3,000 años esto. No, no dejemos de mandar, apoyemos la obra misionera, aunque no tengan para pagarme a mí. Y Dios ha sido tan bueno, tan fiel. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. Nunca ustedes han dejado de cumplir con su responsabilidad para con el pastor titular de esta iglesia. Dame la música de fondo y terminamos. Debemos no solo crear ministerios, sino también que los ministerios no debemos de ponerle límite a lo que podemos hacer. Debemos de cooperar con nuestras iglesias filiales y ver en qué podemos ayudarles para fortalecer sus ministerios. Debemos seguir sosteniendo a nuestros misioneros o a los que quieran dejar usar sus vidas en el campo misionero, lugares a donde muchos de nosotros no queremos ir o no nos atrevemos a ir. Esto es lo que yo deseo. Respaldemos, digámosles a ellos en oración, vamos a sostener las cuerdas, vamos a bendecir. Dios ha sido tan bueno con esta iglesia. Dios ha sido extraordinario con esta iglesia. Nosotros queremos que lo que nosotros tenemos también lo tengan ellos. Vamos a ponernos en pie, vamos a irnos. Vamos a ser despedidos. Padre, este es un discurso, es un mensaje, es un estudio, es una llamada una vez más a la atención de nuestra iglesia, que somos más efectivos afuera que adentro, que estas cuatro paredes nos están encerrando y nos están limitando. Hay miles de personas afuera de estas cuatro paredes que no distinguen, que no conocen y que no saben de sus futuros en Cristo. Y para eso estamos acá nosotros. Gracias. Recordamos en oración a cada misionero, a cada pastor, a cada iglesia. Y oramos porque cada uno de nosotros podamos ensanchar nuestra mente y el corazón cada vez que tengamos que abrir nuestros brazos y nuestro corazón. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Gracias por esta linda noticia, por esta bella visita del pastor Manny y su muy querida y amada esposa Carlita. Estamos a días y queremos gozarnos juntamente con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.